Ya, espérate, déjame hacer una marca.
Fantástico. Bueno, entonces estamos en un nuevo capítulo de la Orden de los Caballeros Científicos. En esta ocasión estamos con nuestro gran amigo Alfredo Vega, físico, en específico físico de partículas, ¿ya? Y también estamos con la cámara de niebla, que esperemos que se vea alguna traza de alguna partícula en el lado izquierdo abajo de la pantalla, para los que nos ven en YouTube, en la OCC Episodios.
Bueno, no, podríamos explicar un poco bien lo que se está viendo ahí, lo de este círculo amarillo misterioso ese que está ahí al lado, es una cámara de niebla que está en la casa del Alfredo. El Alfredo está con dos cámaras ahora, una está en su sala de control ahí, y en la otra que está en la cocina con la cámara de niebla. Entonces, no sé si Alfredo, tú podrías explicarnos qué es lo que estamos viendo ahí.
Bueno, tal como decía aquí Rodrigo, tenemos una cámara de niebla, y esto es un dispositivo que se utiliza para la detección de partículas con carga, para hacer visibles realmente las trazas por donde pasan las partículas con carga. En la actualidad, para investigación no se usa mucho, pero en los primeros años de los estudios de física subatómica y nuclear, las cámaras de niebla y posteriormente las cámaras de burbuja eran lo que la llevaba. Y en un rato más, esperemos que cuando ya empiece a producirse el efecto que debiese producirse, lo que va a ocurrir en estos momentos, estamos esperando que allá adentro se forme un vapor, de hecho de un cierto tipo de alcohol que esté sobresaturado. Una vez que se consiga el vapor adecuado, va a ocurrir que las partículas con cargas que ingresan a la cámara van a ionizar el medio, y como la molécula del gas que está allá adentro es polar, se va a empezar a reorientar y se va a empezar a aglomerar muchas partículas a lo largo de la traza cargada, que por sí no se ve, pero como el vapor está tan saturado, se van a juntar muchas moléculas ahí y se va a formar una gota. Y esa gota va a ser visible y nos va a estar mostrando partículas cargadas que estén ingresando a la cámara.
Oye, y bueno, espero que no haya sido muy técnica la explicación de Alfredo para los legos, ¿ya? Si no, después nos pueden preguntar tanto a Rodrigo como para mí, ¿ya? Pero yo me acuerdo una vez en La Serena tuvimos una graciosa e interesante conversación sobre dos personajes, que Wolf y Hess. Entonces, seguramente que nuestro gran amigo Juan Carlos, Elo, ¿ya?, que nos está escuchando, un férreo defensor de Wolf. Wolf era la persona que inventó un radiómetro.
Un electrómetro.
Electrómetro.
Un electroscopio realmente.
Claro, que un instrumento para medir radiación, precisamente, y rayos cósmicos, ¿ya? Y él se subió a la Torre Eiffel, ¿ya?, para medir la radiación a diferentes alturas, ¿ya? Pero él no se percató, el señor Wolf, de que en la medida que iba subiendo a la Torre Eiffel, la cantidad de radiación que detectaba era mayor. No sé si fue y esa fue una de las discusiones que teníamos, que si por un problema del rango de medición del instrumento u otro.
¿Ya? ¿Tú crees que la altura de la torre va a tener una variación significativa en relación al ruido que tenía? Yo no sé, pregunto por preguntar, ¿no? ¿Pero cuántos son? ¿300 metros tiene la torre? ¿200? Algo así. ¿Esa altura es suficientemente grande para tener una medición?
Porque creo que sí.
O sea, estaba el otro, el del GES, que venía después, que él se fue en el globo. Ese sí que se fue a una altura grande, no recuerdo cuántos miles de metros, pero
es que ese es nuestro superhéroe. Mm. Sí. Alfredo, expláyate sobre GES, por favor.
Es que el tema era que, pareciera ser que cuando se habían desarrollado este instrumento, este electroscopio, en principio, si uno lo cargaba, los electroscopios son esas cosas, a lo mejor los que han tenido la oportunidad de experimentar con uno, es que uno los carga y tienen dos plaquitas metálicas que cuando uno los carga se abren. Y en principio, si eso está bien aislado, debiesen quedar abiertas. Pero lo que encontró la gente con estos aparatos era que eso no estaba pasando, que poco a poco iba perdiendo carga y las patitas se empezaban a juntar. Y ahí empezaba el misterio de, chuata, si esto está bien aislado, ¿por qué se está descargando? Y se supone que el instrumento que había desarrollado Wolf era bastante sensible y había que buscar alguna explicación. Él se subió a la Torre Eiffel, como decía Mauricio, para ver si es que cuál podría, si nos aislábamos un poquito del piso, si uno podía ver, tratar de entender el origen de lo que estaba pasando. Pero no se alejó tanto, parece ser que los 300 metros de la Torre Eiffel o lo que sea que tenga, no daba para eso. Además que, en términos relativos, el tipo estaba siempre a la...
¿Sí? Quizás el Wolf se cansó como en el primero o segundo nivel de subir escala y dijo, los ascensores están muy llenos, a la cresta, no subo esta mujer.
Y después digo que lo hice de la cima, ¿no?
Claro, ¿sí? Cocinó los datos.
Bueno, el tema con ese tipo de experimento era que, en términos relativos, si es que yo quería ver si es que la fuente de radiación era del piso, en términos prácticos siempre estuvo a metro y medio del piso. Aunque haya subido una montaña, aunque hubiese subido el Everest, hubiese tenido el instrumento a un metro y medio del piso APP. En cambio, Hess hizo una cuestión que era, hizo todo en un globo, pero estamos hablando a comienzos del siglo XX. Y es por eso que merece todo nuestro respeto, al menos el mío.
1890.
Porque el tipo parte en un globo con el electroscopio, no sé cuántos metros alcanza, pero subió harto.
No, pero nótese, subió con bastón, la corbatita de humita, la barba.
O sea, esa es la foto.
Como todo un caballero, como todo un caballero.
5.000 metros de altura sin oxígeno, digo.
Sin oxígeno, sin paracaídas, cualquier cosa, si hubiese salido mal, o sea, no sé si el hombre pudo respirar bien. ¿Sí?
Pero llevaba el electroscopio de Hess, que, perdón, de Wolf.
De Wolf.
Llevaba el electroscopio de Wolf.
Si mal no recuerdo, también iba fumando pipa.
Seguramente.
Es que era puro estilo.
Sí.
No, qué sé yo, ya no es se hacen experimentos de ese estilo.
Era el estilo de la época. Mira, hoy día, por ejemplo, cosa aparte, para irnos por las ramas, como tenemos que hacerlo siempre, ¿ya? Hoy día estaba haciendo una clase sobre el experimento de Stan Gerlach, y a mí siempre me han contado el mito de que las dos líneas del spin del electrón no se notaban, se veía una sola línea, porque la película fotográfica era muy poco sensible para esa abertura.
Tenía mucho.
Pero que Stern o Gerlach fumaba puros y que tiró humo con tabaco y ahí hizo reaccionar la cuestión y se vieron las dos líneas claramente. No sé si eso sea verdad o no, pero independiente de ese experimento de Stern Gerlach, pienso, estás en un laboratorio fumando puros y tú eres tan cabrón para saber, además que fumas, le tiráis el humo a la placa fotográfica y el experimento te resulta. Cállate el nivel de ciencia de los güeyes. Increíble.
Eran otros tiempos.
Por eso es malo que prohíban fumar en todos lados. El tabaco tiene su lado positivo. Ese, por ejemplo. Eso debería ser en la propaganda.
Las escaleras siempre han estado equivocadas.
Claro, antes salían de Lucky Strike ese con la moto, ahora debería salir con un científico así con un puro tirando.
Ese es un muy buen punto. Sí.
Ya, perdón, no fuimos por la rama.
La publicidad.
Bueno, entonces está el señor Hess que sube en un globo con el electroscopio del señor Wolf. ¿Ya? ¿Y qué le pasa al señor Hess a gran altura?
El tipo, lo interesante, y es en realidad por eso uno lo reconoce quizás como el descubridor de esto, de lo que hoy conocemos como física de rayos cósmicos, porque el hombre, sin todavía, esto era más o menos de 1910, 1911, estamos hablando por esa época, hace su experimento y la conclusión a la que llega es la correcta y es por la cual reconocen como el iniciador de esta rama. El tipo dice, la fuente de radiación no es terrestre. Esta fuente de radiación que estamos detectando viene del espacio. No dice nada más. No dice, tiempo después sí habrá dicho otras cosas, pero en el fondo el trabajo inicial, ese del globo, como todo un caballero, hacer la medición, su conclusión es, la fuente no es terrestre, proviene del espacio. Que era algo completamente novedoso Wolf ni ninguno de los que había estado tratando de explicar el fenómeno previamente lo habían notado de esa forma.
Bueno, y lo que se detecta que viene del espacio, como tú bien decías, son partículas cargadas.
Espera, ¿puedo hacer una pregunta interesante? Perdón, bueno, yo considero que es interesante. Él subió, entonces llevaba un electroscopio, y qué partícula era la que él... No, él no detectaba partícula, él detectaba una descarga.
Sí.
Ya.
Y sabía que había una... Eso era debido a una... que había una fuente de radiación.
Porque, claro, una posible explicación sería... Imagínate, uno dice, no, ¿sabes qué? El electroscopio en diferentes lugares del planeta, por ejemplo, tú lo tienes y se abren las patitas debido a que reciben carga o partícula cargada que vienen debajo de la Tierra porque hay material radiactivo que emite partículas cargadas, partículas alfa, decaimientos beta, etc.
Pregunta iba más por el lado de que si él hizo esta conclusión en la a principios del siglo XX, digamos, ante la guerra, porque, y que era radiación de origen extraterrestre. Él no tenía algún contacto con astrónomos, astrofísicos en esa época, porque después, perdón, después tenemos que viene la guerra y las dos grandes guerras y todo, y después aparece Jansky recién después de la guerra, con que el primero que encuentra estas radiaciones de las ondas de radio de origen extraterrestre. Pero yo no sé si en esa época de Hess como que hubo alguna colaboración
con astrónomos. Hay una cuestión, bueno, no sabría si es que tuvo relación con astrónomos, probablemente sí se llegó a convertir en uno de los problemas interesantes de la física. Y es curioso porque en el fondo, hasta la época se hablaba de radiación, el mismo nombre de rayos cósmicos, uno normalmente usa la palabra rayos para referirse a los rayos X, a los rayos gamma, que es radiación electromagnética, son fotones. Claro. En la época no se sabía qué tipo de cosa era, y me parece que fue Millikan el que acuña el término rayos cósmicos pensando en que se trataba de fotones, que se trataba de radiación, igual que rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, pero con el tiempo se descubre que son partículas con cargas, pero el nombre queda.
Claro.
Hoy en día, cuando nosotros hablamos de rayos cósmicos, estamos pensando en partículas con carga provenientes del espacio.
Eso.
Y separamos de otro tipo de partículas que viene del espacio. Los neutrinos, entre comillas, no debiesen entrar en la categoría de rayos cósmicos. Los fotones no entran en la categoría de rayos cósmicos, pero sí protones o algún tipo de núcleo proveniente del espacio.
Sí, pero también están los métodos de detección que nosotros tenemos, la cámara, todo esto, son como métodos indirectos en los cuales... Bueno, ahí nos vamos por otras ramas que te están conectadas, pero si tú tienes cierto, tú tenías este objeto, este núcleo de hierro, no sé, la cuestión de alta energía que interactúa con la atmósfera y produce esta lluvia, nosotros como que no estamos midiendo el rayo cósmico en sí, sino que estamos midiendo el efecto del rayo cósmico en...
Para allá iba.
Ya.
Ojo. Partícula cargada que viene de... ¿Quién sabe? Entonces la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿de dónde viene? Entonces hay ciertas explicaciones, bueno, deben venir, una cuestión que uno piensa como de perogrullo, es que deben venir muchas partículas cargadas del Sol, ¿cierto? Pero también vienen muchas partículas cargadas del centro galáctico, de la muerte de todas las estrellas que están explotando en este minuto, de cuásares, de eventos galácticos que uno desconoce. Y como son partículas cargadas, no tienen un viaje o una trayectoria que es recta, porque una partícula cargada que se enfrenta a cualquier campo eléctrico o campo magnético, ¿ya? Va a haber una fluctuación de su trayectoria, y más encima el Sol tiene un campo magnético, la Tierra tiene un campo magnético, entonces si llega un rayo cósmico de tal dirección, no te está diciendo que efectivamente venga de tal dirección de la galaxia, bien, quién sabe dónde viene, ¿me entiendes? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, cuando ese rayo cósmico que tiene una carga choca o llega a la atmósfera terrestre, se encuentra con un montón de gente. Es decir, es como que, para hacer la forma gráfica, tú estás en una calle absolutamente vacía, corriendo, y de repente te enfrentas, doblando la esquina, con, no sé,
marcha, por paseo, con una marcha.
Paseo 24 de diciembre, mediodía, así, lleno de gente. ¿Entendés? Y choca, inmediatamente choca con un montón de partículas, y ese choque, y ahí viene lo que iba a argumentar que respecto a lo que decía Alfredo, y ese choque produce una componente electromagnética de fotones sumamente importante, ¿ya? Que el 80 o 90% del choque, si mal no recuerdo, ahí tú me corriges, Alfredo, es una componente electromagnética. Lo que nosotros observamos de los rayos cósmicos, en el fondo, no es la partícula que llega, porque el detector en sí mismo es la atmósfera terrestre. ¿O estoy mal en lo que estoy diciendo?
No, está perfecto. Quizás la única apreciación a considerar es que, en principio, cuando la partícula esta que llega del espacio llega a la Tierra, interactúa con la atmósfera y producto de esa interacción va a chocar, si tiene la energía suficiente, va a producir nuevas partículas que a su vez se van a propagar, a lo mejor tienen la energía suficiente y van a chocar con otras partículas y se va a producir una lluvia, una cascada, muchas partículas, chorrocientas partículas propagándose por la atmósfera, que son las que van a llegar a la Tierra.
Esa es la cascada que hablaba Rodrigo.
Entonces, en ese proceso, digamos que uno separa, la gente que estudia este tipo de cosas, separa en dos grandes regiones, porque los rayos cósmicos que traen poca energía, de eso llegan muchos, llegan hartos. Estamos hablando de unas decenas por metro cuadrado. En cambio, los que traen mucha energía y que son los que vienen de muy lejos y que traen la información que en estos momentos resulta más interesante para la gente que trabaja en estas cosas, como tienen mucha energía, interactúan rápidamente en la atmósfera y producen cascadas muy grandes, pero además llegan muy pocas por kilómetro cuadrado. O sea, de los que tienen la mayor cantidad de energía, llegan un par por kilómetro cuadrado como por siglo. Entonces, para ese tipo, pensar en un detector que esté en la superficie de la Tierra, perdón, un detector que pueda estar, por ejemplo, en órbita, que uno diga, chuta, quitemos la atmósfera, hagamos las cosas simples, colocamos algo en órbita, y así no tenemos que hacer el análisis complicadísimo de ver qué es lo que pasó mientras se propagaba por la atmósfera. El problema de eso es que, como son tan pocas partículas las que llegan por kilómetro cuadrado, o habría que hacer un detector muy grande, y así todo uno no va a tener la estadística suficiente como para sacar información concluyente. En cambio, para los que tienen menos energía, un detector chiquitito sí sirve, y hay satélite, en transbordador en su minuto cuando lanzaban, para estudiar los que tienen menos energía.
Pero entonces sería súper beneficioso que las partículas que tienen alta energía te generen una cascada más o menos de proporciones, y si tú de esa cascada ves una partícula que sea un subproducto de esa primera partícula primigenia, podrías reconstruir la cascada hacia arriba y saber cuál era la energía, dirección y todo hacia arriba. Por lo tanto, tener la atmósfera y un detector sobre la superficie de la Tierra es bueno, según lo que tú te dices.
De hecho, eso es lo notable, porque finalmente la gente que trabaja en estas cosas prácticamente considera a la atmósfera como parte del detector. Porque la partícula se está propagando, se están produciendo muchas cosas ahí, y para poder hacer la reconstrucción que tú mencionabas, lo que los tipos tienen que hacer es pillar todas las partículas de la cascada. Si una partícula después de un rato produjo 1000, cuando yo capture a las 1000, voy a poder saber la energía de cada una de ellas, y al sumarla voy a saber la energía del que tenía. En esa pasada es pura conservación de energía.
Como tener un acelerador de partículas gratis casi. Como que tú tenés como estas colecciones que producen estas miles de partículas y tú estudias la trayectoria y tratas de reconstruir el evento original.
De hecho, como detector, como acelerador es mejor.
Es mejor, sí.
El problema está en que el detector está lejos.
Ya, sí. Pues. Sí.
Porque en el fondo uno lo que podría ir pensando es que los rayos cósmicos de mayor energía vienen con energías más altas que las del LHC. En el mejor de sus días van a tener mucha más energía. La gracia del LHC es que el evento ocurre aquí y el detector lo tengo aquí al lado, así es que cualquier cosa rara que viva poco la estoy produciendo donde tengo el detector. Acá no, se hace mucho más difícil porque el detector donde yo estoy capturando las partículas, como la que está ahí, que todavía no muestra ninguna traza, está lejos. y el proceso de reconstrucción es el que se hace complejo.
Oye, y me está acordando, el punteo de ideas que tengo acá me recordó algo, la Antártica, y algo que Rodrigo ha transmitido muchas veces, sobre la famosa partícula que venía de abajo.
Yo lo escribí en el punteo nomás, que acuérdate que esa era para la conexión, cuando estuviéramos viendo las partículas en la cámara, que íbamos a hablar de la Antártica, del portal interdimensional de la Antártida. Pero dejemos esa rama para el final, dejémosla para el final. Está buena la conversación, está muy interesante. No sé cómo estamos con el tiempo, eso sí, para el general, seguramente.
Nos quedan exactamente 8 minutos y 10 segundos.
Ya, igual yo creo que tenemos que ponerle un poco más de meollo a nuestra conversación. Como, ¿qué meollo podemos poner? ¿Qué más decía en el punteo? Uno no dice nada más.
Que estamos viendo las partículas alfa. Yo creo que sería bueno explicar las partículas alfa. Y en una de esas, como último término, ver si se pudieran ver las partículas alfa en el detector.
A ver si por último vemos eso, porque por ahora no estamos viendo ni traza y ya se empañó.
Otra vez.
Tal vez ni siquiera partícula alfa, ni trazas de partícula alfa podamos ver si es que no se
están viendo. Bueno, en defensa de tu detector de cámara de niebla, yo tengo que decir que yo he visto la cámara de niebla funcionando. Y he visto
partículas de la cámara de niebla. Magnético.
Yo creo que o en la cocina de tu casa, Alfredo, donde está el detector en este minuto, está en un búnker lleno de plomo. Demasiado
blindado.
Y no te habías dado cuenta hasta ahora.
Ahora, el tema es que se supone que las cosas que debiésemos ver ahí, que son las que llegan de forma más abundante y copiosa, son muones, y los muones tienen un poder de penetración súper alto. O sea, son capaces de atravesar grandes trozos con materiales muy densos.
Sí, es
verdad. De hecho, un comentario. Muones. Qué bueno que nombraste el tema, porque se me había olvidado eso de comentarlo. Están las pirámides de Egipto que creo que hace un par de años atrás descubrieron una cámara precisamente ocupando radiación de muones, que se llama. ¿Ya? Entonces, eso resulta sumamente interesante porque lo que hicieron, o creo entender que hicieron, fue que pusieron detectores, quizás no una cámara de niebla, otro tipo de aparato, ¿ya? Y detectaron esta partícula que se llama muones, que es como un electrón muy gordito, que muón es una partícula que tiene... ¿Cuántas veces tiene? 200 veces más la masa de un electrón, creo.
Sí, APP.
Aproximadamente, y tiene la misma carga de un electrón.
Exacto.
Y,
Sí.
Y detectaron que de cierta parte, precisamente como tenía una penetración muy grande, los pusieron estos detectores al otro lado de las pirámides de Giza, creo que fue, y así detectaron y se dieron cuenta que había una cámara que no había sido descubierta.
No, en el fondo es una radiografía de la estructura tomada desde adentro, usando como fuente...
Una radiografía utilizando partículas, no rayos X.
De hecho,
una exposición prolongada
es súper bonito.
Entonces, como estos objetos son tan masivos, hay una absorción en las partes donde hay más roca, por así decirlo, algunas partículas se quedan en el camino y no llegan a la placa, y donde hay huecos o cavidades interiores, las partículas pasan, entonces tú, es una verdadera radiografía, así como cuando te hacen una radiografía.
¿Verdad? Es que, de hecho, esa cuestión, la aplicación es súper bonita, porque en el fondo, si uno considera en general cómo funciona cualquier método para escanear cosas, en el fondo, esto lo voy a decir muy en simple, porque cómo se hace la reconstrucción es tremendamente fregado, pero en términos simples es, yo voy a lanzar algo hacia el objeto que quiero conocer y voy a estudiar qué es lo que sale o qué es lo que se devuelve. Y entendiendo cómo interactúa lo que yo estoy lanzando con la materia, al saber lo que pasó o lo que se devolvió, voy a poder hacer la reconstrucción y generar una imagen. Para que eso funcione, yo necesito tener un objeto que pueda viajar, atravesar una cierta cantidad, pero que también hay una absorción en el medio, porque si todas pasan, no voy a ver nada, y si el medio la absorbe toda, tampoco voy a ver nada. Pero si tengo un objeto que tiene la longitud de onda adecuada para que, según las dimensiones de la estructura que yo voy a estar escaneando, pueda pasar una cantidad importante, finalmente voy a hacer eso. Entonces, ¿Por qué uno, por ejemplo, cuando uno hace radiografía? Es porque los rayos X en realidad no se absorben completamente en el cuerpo y hay ciertos tejidos o estructuras que se absorben más y por lo tanto puedo generar una imagen. Si yo quisiera mirar cosas más chicas o más densas, voy a necesitar cosas que puedan viajar más en el medio que estoy estudiando. Y en particular, los muones tienen distancias de penetración que son varias decenas, quizás hasta 100, centenas de metros, por lo tanto lo hacen ideal para escanear estructuras grandes. Pirámides, volcanes, hay una serie de aplicaciones.
Aguas negras. Proyecto de aguas negras. Andes.
Sí. Aunque Andes en realidad está pensado para una cuestión ligeramente distinta, porque en el fondo...
Para que no lleguen los muones.
Exacto. Sí. Y de hecho, ahí eso abre otro mundo de posibilidades, y es que hay muchos fenómenos que para poder estudiarlos se necesita hacer un experimento en ambientes con muy baja radiación. Entonces, lo que uno trata es, lo mejor que uno podría hacer es aislarse lo más posible, colocar algo que esté con muchos metros de tierra, de tal forma que la tierra absorba, y asegurarme tampoco que hayan fuentes de radioactividad natural que me arruinen lo que me estoy aislando del exterior, que lo esté produciendo ahí. Y ese tipo de infraestructura en el mundo hay. Existen laboratorios subterráneos.
Pero solamente...
Lo interesante es que posiblemente dentro de poco haya uno, el primero en Sudamérica. No sé en qué estado estará eso, ni cómo las últimas cosas de la...
Hay que preguntarle a Juan Carlos.
...en Argentina estarán afectando. Pero hay planes de hacer un laboratorio subterráneo. Ahí la idea es completamente la contraria, es decir... Los rayos cósmicos para algunas cosas, por ejemplo, para escanear estructuras grandes, son beneficiosos y permitieron lo que mencionaban antes de descubrir nuevas cavidades en pirámides, permiten escanear volcanes, pero para otros experimentos molestan...
Como lo que hace Lago, que tenemos que nombrar a Lago, que no podemos...
¿Lagos?
Lago. Ah, una iniciativa sudamericana, bueno, de México hasta Argentina y Chile, en la cual estamos nosotros participando para precisamente estudiar los rayos cósmicos, los muones específicamente. Pero oigan, muchachos, nos queda exactamente un minuto, igual nos podemos pasar un poquito más, no hay problema. Pero yo creo que hay que hablar de dos cosas, una que era lo de la Antártica con los universos paralelos que tú, Rodrigo, estás transmitiendo hace rato, ¿ya?
No, yo no quiero hablar de eso, yo quería hacer la conexión.
La conexión de que esta es la forma de detectar partículas, pues, y la partícula que venía de abajo, que puede ser un error estadístico.
Claro,
un error
que la idea era como decir que pero eso es que es como para otro programa, y irse por una rama, pero en el fondo el fenómeno del portal interdimensional de la Antártica fue muy sorprendente para mí, porque estaba en todo el mundo, habíamos conversado eso antes. Y es la desinformación, cómo puede ser tan terrible y que sucede en todo orden de cosas. En el fondo, estos personajes, estos científicos que están en la Antártica, efectivamente tuvieron una detección de una partícula. Y una,
digámoslo como una señal, una anomalía, detectaron una anomalía.
Claro, entonces como que eso puede tener muchísimas explicaciones, y dentro de todo el universo de esas explicaciones hay una que es un poco más esotérica, que está como de universos paralelos y cosas así.
Pero y se agarraron.
Y eso es lo que rescatan. De hecho, ni siquiera hay una publicación en una revista científica. Es una entrevista en una revista de divulgación. Claro. Entonces, esto aparece en todo el mundo, y que todo el mundo cree que hay un portal interdimensional en la Antártida. Bueno, no, es un tema que no es muy nuevo, ¿sí? Ya sabemos que es así.
De hecho, si lo ordenamos un poco, porque en realidad yo creo que habría en el tema este de la... Pero aquí nos vamos a pasar.
No importa.
Voy a tratar de resumirlo para ir poniendo en orden algunas cosas. El experimento este en la Antártica detecta ese experimento lo que detecta son señales provenientes de neutrinos. Y ellos encuentran una señal que pareciera provenir, que sugiere que el neutrino venía desde el centro de la Tierra. Si uno toma la física conocida, ese tipo de neutrino y a la energía que vienen debiesen ser absorbidos con la Tierra, así es que eso no se debiesen ver. Y eso abre un montón de posibilidades, que van desde el... En ese momento falló el equipo, hubo algún error de alguna naturaleza, a hay que estudiar la teoría mejor, a, en fin, hasta llegar a algunas explicaciones que pueden ser un poco más extravagantes.
Lo que se me ocurría a mí era como instalaciones no documentadas en la Antártica de un generador nuclear, una cuestión así, basura radioactiva, puede ser, o sea, también...
Si ahora, mira, si nos concentramos dentro de todas las explicaciones que son más, un poquito más extravagantes, en la enfocándonos en la idea esta que salía de los universos paralelos, de partida no era como una especie de portal. En el fondo ocurre, y más o menos cómo uno llega, cómo se llegó a la posibilidad de que a lo mejor el evento se podría haber explicado de esa forma. En primer lugar, no sé, 5 o 10 años atrás, un tipo que hace cosmología dice, elabora una nueva teoría para el universo en la cual, sin entrar en detalle ahora, pero él dice, hay ciertas simetrías que pareciera ser que al comienzo del universo no se respetan, pero si en el Big Bang, en vez de generarse un solo universo, se generasen dos, se respetan esas simetrías. Entonces, el tipo elabora esa teoría, me parece que el trabajo ese sí está publicado, como una especulación más. Esa teoría que el tipo propone, entre otras cosas, explica, por ejemplo, por qué el universo nuestro está hecho de materia y no de antimateria y otras cuestiones, pero lo interesante es que propone un candidato para materia oscura que es estable o casi estable, una cosa que tiene una vida media de chorrocientos millones de años. Entonces, posteriormente, otro investigador escribe un paper que dice algo así como, ok, si yo tengo, en el proceso de creación del universo se crea esta materia oscura de manera abundante, como es estable e interactúa gravitacionalmente, cuando se empiezan a formar los conglomerados que dan origen a todos los objetos masivos, debiesen tener con algo de materia oscura. Y en particular, todos los planetas, estrellas, todas las cosas, y en particular la Tierra, debiesen tener en su centro un poquito de materia oscura, que es esa que tiene una vida media muy alta, y la materia que conocemos. Entonces, en esta Tierra, que tiene materia oscura en el centro, podría decaer una de estas partículas de materia oscura y producto de ese decaimiento se genera un neutrino que es el que detecta Nita proveniente del centro de la Tierra. Entonces, en el fondo, podría ser evidencia de este universo paralelo, pero no porque venía una partícula del otro universo que atravesó un portal y entró al nuestro, sino que cuando se crearon estas dos partículas y que hoy, bueno, todo el cuento. Pero eso está dentro del montón de posibilidades, quizás dentro de la más extravagante para explicar la medición.
O sea, porque tiene demasiado supuesto a lo largo del camino, o sea, deberían haber, o sea, está bien tener hacer supuesto, pero son demasiado, están como encadenados. Sí.
Hay que medir, y hacer toda una investigación al respecto. Sí, esa es la cuestión. Oigan, muchachos, nos estamos pasando con el tiempo, así que sugiero lo siguiente. Sugiero que, ya que la cámara de niebla no nos ha dado ningún resultado,
está nublada.
Deja ir a colocar la aguja con partícula alfa.
Eso,
a ver si al menos eso resulta.
Ya, mientras tanto, nosotros explicamos a nuestros telespectadores que el Alfredo en este momento se está parando de su puesto de trabajo en la sala de control.
Crucemos los dedos para ver si menos eso sale.
Sí.
Para dejar a Homero.
Va a dejar a Homero a cargo de
la sala de control. Está
dirigiendo al laboratorio. Ustedes van a ver.
El laboratorio que está en la cocina de la casa de Homero.
No, no digas cocina, tiene que ser laboratorio. Se puede.
El laboratorio. Cocina.
Y él va
y Alfredo,
seguramente
en
va
el centro,
a abrir la tapa.
En el centro de la cámara de niebla, ahí encendió la luz, para los que nos estén viendo en YouTube, en el centro de la cámara de niebla él puede poner una especie como de aguja, y en la punta de esa aguja tiene un material radiactivo que emite partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de átomos de helio. Los núcleos de los átomos de helio tienen dos protones y dos neutrones, por lo tanto es un núcleo de partículas cargadas. Y como había explicado Alfredo anteriormente, las partículas cargadas interactúan con el gas que está dentro de la cámara de niebla, y por lo tanto se deberían ver trazas de partículas si es que él introduce esta aguja con material radiactivo dentro de la cámara de niebla.
Alfredo, ¿no escuchas ahí? Ah, ya, ¿tú veís con tus ojos? ¿Veís trazas?
Ya, entonces el problema era mayor. Sí. Algo que no dijimos, ¿ya? Pero que quizá Alfredo...
Ya.
Sí. Ningún problema. El número de partículas que en este minuto están llegando a nosotros, ahí está la aguja. Es mucha.
No se te habrá olvidado poner algún ingrediente.
Sí, el alcohol, no puse el alcohol.
No puse el alcohol.
Me tomé el alcohol y no lo puse en la cámara de niebla.
No lo puse, yo pensé que lo había puesto en la cámara, pero me lo tomé. Claro.
No te preocupes, pero de todas formas yo creo que estuvo interesante. La conversación estuvo bacán.
Estuvo muy buena.
Y yo creo que en este es el minuto donde tiene que empezar a salir la cortina musical.
Cortina musical. Me encanta esta cortina musical.
Un placer. Recuerden buscarnos en la voz de este episodio. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos.
Esperemos que venga para que nos diga chao, que dice mucho de un señor. Esperemos que vuelva de la cocina. Bueno, todo esto va a salir con la música, se va a estar poniendo el cine en este instante que nos está poniendo por uno. Out here in the fields. Y nos vamos a despedir de nuestro querido espectador. Estamos en la última prueba, así que tenemos que.
Como no sucedió por falta de hielo las trazas, en esta ocasión nos juntamos. 2 días después, creo.
Sí.
De la primera grabación. Y este es como un epílogo o parte B de la cámara de niebla. Y en esta ocasión sí tenemos trazas, ¿ya? Porque Alfredo gentilmente compró hielo, más hielo. Y pueden ver abajo en la cámara, ahí la cámara de niebla, y se ven como nubecitas, ¿ya? Ahí se vio una claramente. Ahí se vio otra.
Se ven esas rayitas que usted. Se ven claramente las trazas, sí.
Entonces, entonces son partículas que están pasando a través de la niebla. Entonces, ¿nos podía explicar un poco, Alfredo, qué está pasando ahí? O, sé que lo dijiste antes, pero ahora que tenemos el fenómeno... ¿ya?
De hecho, ahora hay varias cosas que, si tenemos el tiempo, porque, sí. Por ejemplo, podríamos profundizar en el problema que había habido antes.
Por supuesto, sí.
Que está estrechamente relacionado con el cómo funcionan. Pero lo que quedó pendiente el otro día fue las trazas que ahora se están viendo y hay una gran grande. Sí. Así es que quisiera partir más o menos contando cómo funciona un poquito más en detalle, porque el otro día, en términos muy generales, habíamos mencionado que teníamos que formar un vapor bien especial ahí adentro, de tal forma que cuando una partícula con carga pasase por ahí, va a ionizar el medio, y por donde pasó, las partículas del vapor que está allá adentro se reúnen alrededor de la traza cargada y se juntan tantas que se forman gotitas a lo largo de eso, y eso hace visible el paso de una partícula con carga.
Una aclaración para la gente que no sepa. Cuando tú dices ionizar, eso significa que nosotros le estamos sacando electrones a los átomos o a las moléculas, y por lo tanto ahí queda una partícula con carga eléctrica. Es decir, podemos ionizar positivamente o negativamente, que
Eso va a ser sacar electrones o poner electrones. Y por eso hay que dar el ambiente.
Esto es como pariente de los jet trails, ¿cierto? El efecto que se produce en esa niebla. Que los aviones cuando pasan y dejan las rayitas.
Pero eso es por vapor de agua.
Este no, sí, pero es lo mismo. Tú tenés como una traza.
De hecho, si uno profundiza un poquito en la formación de la nube, eso está un poco más relacionado con eso. De hecho, a ver, si quisiéramos hacer un poquito de historia con esta cámara, las primeras usaban un sistema distinto de esta. No necesitaban bajar temperatura ni nada. Las primeras funcionaban por un cambio brusco de presión. Y es interesante porque el tipo que inventó esto para estas aplicaciones pareciera ser que en un comienzo se estaba familiarizado con cámaras de niebla porque la gente las usaba para hacer estudios de formación de nubes y estudiar fenómeno atmosférico en laboratorio formando nubes, y lo que hacían era tener un recipiente, y no sé si usaban un émbolo o una especie de diafragma que cuando lo descomprimían rápidamente, esa descompresión producía la neblina. Es algo bien parecido, ahí salió una hora. Sí. Es algo bien parecido a lo que ocurre cuando uno abre una botella de Coca-Cola, que a veces uno la abre, suena, y justo en el gollete se forma como una nubecita.
Sí, sí, sí.
Las primeras funcionaban de esa forma, y el fenómeno que tú decías de los jets está más cercano a eso, sí. Ese cambio, a esa variación de presión que condensa y forma...
Una expansión rápida te produce condensación.
Sí. Las primeras cámaras, como te digo, funcionaban así, y el tipo que las inventó estaba familiarizado con ellas por una cuestión de estudios de formación de nubes dentro, estudiando nubes en botellas. Y el tipo, no sé si se le ocurrió a él, leyó algo, algún artículo relacionado, pero se entiende que, o se da cuenta de que está este fenómeno de ionización y que a lo mejor se le puede sacar partido a eso, y hace las adecuaciones para poder conseguir que se vean trazas.
Una pregunta, Alfredo, en lo que estamos viendo ahora, tú veis la traza, veis la trayectoria rectilínea uniforme, por así decirlo, larga, y pareciera que es como que se caen. Eso es porque efectivamente se van para abajo con el vapor.
La gota. Porque ya, en el fondo
claro, la traza queda marcada y hay como una circulación laminar como que está cayendo y entonces, sí. Pero la línea es por donde pasó la partícula y quedó marcada, sí. Y como que baja, por eso se ve que baja.
Exacto.
Ya. Exacto. El ejemplo con los aviones es muy bueno. Sí. Es como el avión pasa, va viajando en línea recta y el avión sigue en línea recta, pero si hay viento, por ejemplo, las nubes se pueden distorsionar, esa nubecita, claro. Que deja. Sí. Entonces, no es que la partícula se distorsione su trayectoria. Pero ¿cómo funciona esta
cámara? Esta de acá tiene un mecanismo distinto. Esta es de las que se conocen como de cámara de difusión, y la neblina se forma porque en la parte de abajo tiene que haber una temperatura muy baja y arriba una que no es tan alta, pero lo importante acá es la diferencia de temperaturas que hay, lo que llamamos el gradiente de temperaturas entre la base y la parte de arriba. Y si la temperatura de abajo no es lo suficientemente baja, no, el gas allá adentro no va a adquirir las características necesarias para que se formen gotas. Uh-huh. Que fue lo que nos pasó el otro día porque... Bueno, y ahora procuré no
podremos ver gotas.
Usar todo el hielo en piscolas.
Oye, ya.
De hecho, una forma simple, porque esta en particular funciona porque tiene un sistema de refrigeración que usa agua circulando y lo enfría. Pero, por ejemplo, si uno tuviese acceso a hielo seco, puede hacer esto en su casa y sería un bonito proyecto. Porque en realidad lo que uno necesita es tener una temperatura muy baja abajo, temperatura ambiente arriba, y eso ya tiene la diferencia de temperatura, el gradiente de temperatura que va a formar una... Si uno coloca
yo una vez vi uno que lo hacían con una pecera vacía de vidrio, una caja de vidrio... Y con hielo seco abajo, y claro, lo mismo con alcohol saturado, con un fieltro. Así como, creo que sale en la página. Exacto, del CERN, lo vi en la página del CERN, incluso. Ahí, como que ellos salían con una cuestión para el colegio, uno podía armar una con cosas de la casa.
Sí, porque además, La cuestión es súper, como les decía el otro día, es bien encachado porque en un comienzo prácticamente buena parte de los descubrimientos y estudios que se hacían en física nuclear, física de partículas o cosas por el estilo, fue con estos dispositivos. Que, como decíamos delante, y hacer hincapié en eso, detectan partículas con carga. Las partículas sin carga no se ven en esto. Y de hecho, si tenemos suerte, podría ocurrir un proceso en el cual nosotros en principio estamos viendo casi pura línea recta. En un caso se podría ver algo que pudiese uno imaginar que con un quiebre brusco. Imagínense que viene mi partícula cargada, se desintegra en vuelo, salen dos, pero si una de ellas, si las dos fuesen cargadas, uno debiese ver una Y. Pero si una de ellas no tiene carga, no voy a ver la Y porque uno de los lados no se va a ver, sino que voy a ver el quiebre nomás. ¿Ya? Dentro de las partículas que están... Sí, porque dentro de las partículas que están allá adentro, principalmente están muones. O sea, si me preguntan, diría que más del 90% de las trazas que están ahí van a estar asociadas a muones.
Principalmente... ¿Y los muones vienen de...?
Que en este caso son, digamos, partículas secundarias remanentes de un proceso iniciado por un rayo cósmico, dándole continuidad a lo que habíamos hablado.
Sí, pero para que, porque la gente no sabe, muchas veces sabe que existen electrones, neutrones y protones, y ahí se acaba la cuestión. ¿Ya? Pero hay que decirle que hay una gran, enorme familia de partículas, subpartículas atómicas, que tienen diferentes características. Y el muón es, claro, como decías tú, Alfredo, es una partícula remanente de proceso de desintegración, ¿ya? Por rayos cósmicos principalmente, y el muón lo podemos entender como un electrón gordito, un electrón que es una partícula que tiene como 200 veces la masa del electrón, pero que tiene la misma carga que el electrón, ¿ya?
Y que además, que en realidad por eso podríamos ver el fenómeno que les mencionaba adelante, no es una partícula estable, a diferencia del electrón que uno crea un electrón y va a estar ahí por siempre, porque es estable. En cambio, el muón se desintegra, decae en otras cosas y tiene una vida
ahora,
media...
Ahora que dijiste esa palabra, no, aquí no vemos algún proceso de espontáneo de decaimiento de natural independiente de los rayos cósmicos, no se registra nada de eso.
Lo que pasa es que no le hemos puesto nada de... De hecho, ahora ya, podemos hacer la prueba que también se
acompaña a
la otra, okay. La de la aguja y las partículas alfa.
Ya.
Pero en principio acá, como no hay ningún... Yo a la cámara le eché alcohol nomás.
Ya.
Entonces las partículas están viniendo de afuera. Y espero que en mi casa, en mi cocina, no haya algo radioactivo que esté entrando ahí. O sea, espero que mi cocina sea segura.
Claro, ya podríamos, no sé, tal vez hacer una estadística a las cuentas y ver si que hace sentido, porque estamos viendo harta, en realidad. Estamos viendo harta. Yo creo que a lo mejor tenía una fuente radioactiva en la cocina. Tenés que hablar con Homero.
No, pero son hartas, son hartas. ¿De cuánto en el orden? Creo que son como de 300 partículas por metro cuadrado, no más.
Por minuto, anda.
Pero en ese orden son de 200 sí, no por metro cuadrado por segundo. Ese es como el una referencia, ¿no?
Depende. ¿Cuál era, perdón?
Visión. ¿Ah?
¿Cuál era, perdón?
Es cientos, en ese orden, cientos, no, de 300, 200,
las que van
por metro cuadrado por segundo.
Claro. Entonces, claro,
bueno, de las que están llegando acá abajo, bueno, claramente llegan y se nota, está ahí. Sí. Y está lo otro que les decíamos, pues yo vivo en un primer piso de un edificio de 5 pisos.
Ya.
Y esto está funcionando en mi cocina y así todo se están detectando cosas. Que es sí. Como para reforzar lo que hablábamos el otro día de que se podían escanear estructuras grandes y hablamos de hacer
muros. Lo otro es que ahora podéis salir con eso al techo para ver si vemos más.
Y saber qué están haciendo mis vecinos.
Claro.
A través de espionaje mugonográfico.
Claro. No, pero si pusiéramos esto así como GES, como hablábamos en el episodio pasado. Si pusiéramos esto en un globo y subiéramos, lo que debiéramos detectar también es que el número de partículas va aumentando conforme subimos.
Sí. Pero después empieza a disminuir, aumenta y disminuye, porque tú tenés, este viene de la cascada que se va abriendo como un cono, entonces en un momento como que tenés menos partículas y llegáis a un lugar donde todavía no se han formado. Entonces claro, estamos como abajo. Yo me acuerdo haber visto, no me acuerdo cómo era la densidad, pero como que subía y después bajaba de nuevo.
El número total de partículas tiene la forma que hay, va creciendo, 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 se van formando partículas, llega un máximo, y después de ese máximo empiezan a decaer porque hay muchas que se desintegran. Claro. De hecho, en general, para los tipos, para los que quieren estudiar, es bien característico si uno dice, a mí me interesan partículas de esta energía, por lo tanto, el máximo se va a producir a cierta altura, claro, y diseñan claro, el observatorio teniendo eso. Una cosa que quería decir, nosotros hablamos con cierta, de forma súper coloquial, de GES. Si es que a alguien le interesase ver la foto de la que estamos hablando, busquen por Víctor GES, porque probablemente si colocan GES a seca les va a aparecer un personaje siniestro de la Alemania nazi que es Rudolf GES. Así es que si alguien quiere ver la imagen, busquen por Víctor.
No, van a decir.
El primer GES que les aparezca, o coloquen GES rayos cósmicos o algo así.
Sí, sí, es buen detalle, porque si no, tipo era nazi, aparte hacía rayos cósmicos, increíble.
Bueno, tal vez nosotros cuando ya estemos un poco más avanzados, porque bueno, nuestros telespectadores saben que nosotros somos de una generación antigua, yo todavía no sé cómo poner bonito dentro del video de YouTube, en algún momento voy a aprender y voy a poder poner la foto de Víctor GES ahí, pero eso va a ser, no sé, en algunos años.
Claro, cuando editemos mejor estas cuestiones. Oye, hagamos el experimento de las partículas alfa. Yo quiero las alfa. Alfa, alfa, alfa. ¿Qué les parece?
Sí, sí. A mí me parece excelente. Pero Alfredo, explica un poco lo que significa eso. ¿Podría explicar lo que vaya a hacer?
Ya. En la cocina tengo una pequeña muestra. No me acuerdo qué elemento es, pero es un elemento, un emisor alfa. Así, muy a grandes rasgos, las partículas que salen de una emisión radioactiva se clasifican en tres grupos: partículas alfa, beta y gamma. Las partículas gamma son los rayos gamma, que son súper peligrosos.
Como los de David Banner.
Exacto. Yeah. Las partículas beta sí son peligrosas porque tienen poderes de penetración grande, tienen harta energía. En cambio, las partículas alfa son núcleos de helio y tienen un poder de penetración bastante pequeño y se frenan con facilidad. Así es que en general, si uno toma ciertos resguardos, son seguras de manipular. Y más encima, como esto es una muestra que viene para temas de educación, tiene una actividad baja, salen hartas partículas, pero no es peligrosa. Uh-huh. Obviamente no hay que echársela en la boca, tratar de no colocársela en partes blandas del cuerpo, porque ahí sí podría generar algún problema un poquito más serio. Pero entonces, en ese viene una muestra en el ojo de una aguja. Entonces uno va a mirar una aguja y justo la muestra radioactiva está en el ojo.
Yeah.
Entonces lo que voy a hacer es destapar, quitar ese tapón y voy a colocar la muestra. Y en un comienzo van a salir muchas. Vamos a ver que desde el centro de la aguja, a diferencia de lo que está ocurriendo acá, que las trazas se están formando de forma aleatoria en cualquier parte, que es por donde entró la partícula, dejó la traza. Acá no, como tenemos la fuente localizada, va a ser radial hacia afuera, desde el ojo de la aguja hacia afuera, en cualquier dirección, pero radial siempre. Sí. Lo que va a ocurrir es que en un comienzo vamos a ver muchas, y después no vamos a ver durante un rato, porque en ese proceso donde uno abrió la cámara, le va a entrar un poquito de aire y vamos a enrarecer un poquito el ambiente. Se va a perder la...
Vamos a destruir el medio.
Claro, pero después de un rato, no me acuerdo cuánto será, pero ya debiésemos recuperarlo y ya constantemente debiesen estar saliendo partículas radiales desde el ojo de la aguja. ¿Ya? Entonces, iré por ello, dejaré a Homero a cargo.
Qué sí, que la cara, ¿no? Qué abrupiado.
Oye, la Gaby me comentaba que había quedado muy metida con el término de materia oscura, dark matter, ¿ya? Y me dijo que teníamos que hablar de eso en el futuro cercano, ¿ya? Entonces le decía que algo sabíamos de materia oscura, pero que, y aprovecho de hacer la invitación ya que estamos en esto, que uno de los que sabía más de materia oscura era Juan Carlos.
Nuestro amigo Juan Carlos. Pastelo, doctor Pastelo.
Doctor Pastelo. Entonces, que es muy probable que sea un próximo invitado para que hablemos de Dark Matter.
Me parece una excelente idea, para dejarlo matriculado desde ya.
Bueno, yo le dije tiempo atrás que lo iba a invitar y me dijo, sí, por supuesto, me encantaría. Así que yo creo que tenemos que hablar de partículas, de simetría, y ahí puede salir el tema de dos temas que a mí me interesan más, que es la materia oscura y la energía oscura también. Son temas súper...
Ya, te escuchamos fuerte y claro. Ya. Oh. Sí, sí, sí. Como tú decías, de forma radial. Aparecen así que hacerlo. Sí.
Que parece que eso sí que se ve un poco de condensación con respecto a la cámara en la tapa.
Entonces sí, parece que hay condensación por dentro.
Sí. Entonces eso como que tapa un poco, pero se logra ver que hay trazas.
Pero yo me acuerdo, Alfredo, que una vez, así como para terminar, tú abriste la cámara y metiste la aguja como encima nomás, sin la tapa, y yo vi algo, o estoy alucinando. Sí, tenéis razón. Sí, no, mi punto es que sin la tapa se ve un poco más nítido.
No, pero se ve.
¿Cómo? Veamos, pues si en realidad. Sí, pues ya teníamos, logramos el objetivo que queríamos. Ahí yo también vi que aparecieron un montón, que increíble, qué lindo. Sí. Sí, ahí se ve un poquito más claro.
Ahí se ve esto. Mira.
Sí. Sí.
No, ese es un montón.
¡Oh, qué lindo! Sí.
Sí, se están viendo muy bien.
Con Homero. Ay, ahí se desaparecieron. Pero uno como que podría contar cuántas salen. Es como hacer una tarea, para dejar una tarea a los telespectadores.
Los núcleos de helio son
la masa.
¿Ah? Los núcleos de helio son súper estables. Entonces no pasa nada.
Ya, he regresado.
Deberíamos tener un contador Geiger metido adentro para escucharlas y verlas.
Oh, cuando pase esto, veré si consigo uno.
O puedo fabricar uno.
No es tan complicado.
Y de pasar veo si mi cocina es la radioactiva o no.
Claro.
Nada, ya no se ven tantas como antes. Pero sí, se han visto.
No, pasamos por el pic. Pero sí, yo lo puedo editar después.
Sí, no se preocupen.
Bueno, y posiblemente estemos en ese que ya se mezcló lo que empezó a entrar.
Sí.
Porque inevitablemente pasa que después de haber colocado la aguja, baja el número de observaciones, porque le entra aire y hasta que no se vuelva a formar la buena neblina que teníamos, no se verá nada, pero al menos alcanzamos a ver cosas.
Sí, se vieron súper bien. Ya, oye, muchachos.
Sí. Entonces, oye, Alfredo, muchas gracias por tu buena voluntad y haber preparado el experimento de nuevo para habérselo mostrado a todos. Estuve bueno, tenía muertas ganas con Mauro de hacer esto contigo y esto fue un éxito.
Un éxito. Sí. Ahí se fue otra.
Gracias, Homero.
Sí, a sonar la segunda cortina.
Ah, claro, y ahora como que vuelve la cortina musical, porque técnicamente lo que pasó en el podcast es que la cortina musical entró, pero después bajó de nuevo y ahora volvió de nuevo y.
De todas formas, esto es importante que si lo quieren ver, lo pueden ver en YouTube, OCC, espacio, y en el OCC,
Orden Caballeros. En televisión para caballeros.
Don't cry, don't